Creador del cielo y de la tierra. Venimos ante ti y te suplicamos esta mañana que tengas misericordia de nosotros y que abras nuestra mente y nuestro corazón, que veamos la belleza de la cruz. Señor, que cada una de nosotras, por tu palabra, nos confrontes, nos confortes, nos fortalezcas. Señor, te suplico que guardes mi boca de error. Y Señor, que tú hables a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón esta mañana, te lo suplicamos. Te pido que tu palabra quite toda duda, quite todo lo que no es verdad de nuestras mentes. Renueva nuestra mente y restaura nuestro corazón para honra y gloria de tu nombre, que otros puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros que ha sido redimida por tu sangre. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, Eva, la madre de todos los vivientes. Si todos les dije que leyeran Génesis del 1 al 4, espero que lo hayan leído. Este es el horario que vamos a llevar para que sepan qué vamos a estudiar adelantado, para si quieren leer las vidas de estas mujeres. No sé qué ideas vienen a tu mente cuando piensas de Eva. Yo antes, cuando pensaba en Eva, decía, ay, Eva, esta nos arruinó, ¿no? Toda la vida. Cuando vaya al cielo le voy a ahorcar un ratito. Pero quiero decirles que gracias al Señor, que he estado estudiando la vida de Eva más detalladamente, le doy gracias a Dios por su palabra que nos instruye, que nos corrige, que nos cambia. Dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que está en la Escritura, cada persona que podamos ver, es para nuestra instrucción. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta es mi oración, que a través del estudio de cada mujer de la Biblia que vamos a estar viendo, seamos instruidas con su palabra. En verdad nunca había estudiado la vida de Eva como hasta ahora. Entonces por eso tenía mis pensamientos raros de que yo quería ahorcar a Eva un ratito. Entonces, pero gracias a Dios por su palabra que nos aclara muchas cosas. Existen muchísimas cosas que podíamos extraer de la vida de Eva, especialmente de los 3 capítulos de Génesis. Pero esta mañana quiero enfocarme en 3 temas que tienen el potencial de revolucionar toda tu vida. La historia de Eva nos va a ilustrar estos 3 grandes y trascendientes temas. Y estos son los 3 que me voy a enfocar. Y creo que va a ser en todas las lecciones, porque esto es lo que más ha impactado mi vida. Y es el que conozcamos el corazón y la naturaleza de Dios. El otro aspecto es que los efectos, que veamos los efectos devastadores del pecado, que es el problema fundamental de todo hombre y toda mujer. Y el tercero es que veamos la infinita gracia de nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la única solución para el problema fundamental que tú y yo tenemos. Y estos tres cosas las vamos a ver en la vida de Eva, en sus privilegios, en el propósito específico de su creación, en su tentación, en su caída, en las consecuencias del pecado, en el justo juicio de Dios y en la promesa de restauración. Por el tiempo, no sé quién tiene el tiempo para que Me gusta respetar el tiempo para saber cuándo. Me dices 15 minutos antes. ¿Por qué? Para irnos rápido. Si hablo muy rápido, si digo algo que no tiene sentido, me dicen. Porque hay veces que traduzco cosas que no tienen nada que ver. Bueno, el libro 12 Mujeres Extraordinarias, no sé cuántos de ustedes lo tienen, lo recomiendo altamente, de veras, léanlo. El pastor MacArthur dice esto de Eva. Eva fue la corona y el pináculo del asombroso trabajo creativo de Dios. La primera figura femenina de la raza de Adán fue el último ser viviente en ser llamado a la existencia, diseñado directamente por la propia mano del Creador, con atención y cuidado especial en cada detalle. Eva, como ninguna de nosotras, fue creada por las manos de Dios, ¿no? Si me acompañan en Génesis 1, del 26 al 31, si lo puede alguien leer alto, en voz alta. Génesis 1, 26 al 31. Quien sea. Aquí podemos ver que Eva fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Tú y yo también fuimos creadas a la imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que cada una de nosotras es capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. El único que tiene la capacidad de razonar y tener intelecto, voluntad, emoción y ser moral somos nosotros. Nadie más, no los animales, nada, somos creación muy, muy específica de Dios. También vemos que Dios los bendice y les da el privilegio de tener una comunión perfecta con Dios, absolutamente. Porque recuerden, cuando ellos fueron creados no tenían pecado. Y esto los hace con muchos privilegios que no tenemos nosotros, que es un corazón puro, devoción perfecta, amor verdadero. Por lo tanto, podían rendir a Dios alabanza digna de su nombre. Dios los bendice, y la bendición de Dios es la aprobación, el favor, lo que nos hace agradarlo a Él. Esa es la bendición que Dios nos da. Ellos tenían un entendimiento de las verdades divinas claras, exactas, sin error absoluto sobre el conocimiento de Dios. Ellos lo conocían porque no tenían el pecado que afectaba sus mentes o sus corazones. No tenían pasiones desordenadas. Sus pensamientos eran libres de egoísmo. Sus pensamientos eran fácilmente enfocados totalmente en el bien más alto y más grande. No existía reluctancia, resistencia o rebeldía en el corazón de Eva en algún momento. No existía la vanidad en el corazón de Eva. Eva disfrutaba de lo que toda mujer nacida de nuevo anhela, que es agradar a Dios y amar su voluntad y hacerla sin reluctancia o rebeldía. Esto era lo que Eva, Dios la creó con esta capacidad que es única en verdad. La bendición de llenar la tierra y sojuzgarla y tener dominio sobre todos los animales, Dios les dio a ellos cuando ellos nacieron. También les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y enseñorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Plena provisión para ellos. Ellos tenían, la podían sojuzgar, perdón. Podían comer de todos los árboles que Dios te había dado. Aquí les dice en Génesis 29, como lo leímos. He aquí os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra. Todo árbol en que hay fruto y da semilla os serían para comer. Todo era bueno. Dios lo había hecho todo bueno en gran manera. No había nada, no había ningún problema. Eva vivía en el paraíso perfecto, en un ambiente perfecto. En otras palabras, tenía la mejor casa, la casa perfecta. Tenía el marido perfecto y el cuerpo perfecto. Todo lo que todos quieren, ¿no? Eva lo tenía todo esto. Y la lista puede seguir al punto de que Eva disfrutaba del privilegio que ninguna mujer ha conocido en algún momento. Solo las mujeres que han muerto y están en la presencia de Jesús, de Dios, y son perfectas. Pero Eva nació así. Ella no tenía las luchas que tú y yo tenemos diariamente. Ella no las tenía. Y esto nos muestra el carácter y el corazón de Dios inmensamente. No sé si te pones a pensar cómo Dios crea al hombre y con qué intención lo hace. Para que sea perfecto, para que lo conozca, para que disfrute del paraíso que es perfecto. Todo lo hace para ellos, ¿no? Es Dios crea un inmenso y maravilloso universo. Los animales, las plantas, las diversas, la diversidad que hay en el mundo, para que el hombre lo creó para el hombre, para que el hombre lo disfrutara. Y el hombre, estoy hablando en términos genéricos, también para la mujer. Para derramar sobre ellos su amor infinito y su gracia en abundancia. Dios lo hace con esta intención. Dios crea al hombre para que se deleite en él, su grandeza, su hermosura, su bondad. No hay otro motivo. No lo hizo porque Adán era muy merecedor de su gracia. Él lo hace con esta intención porque es así Dios. Él nos creó para alabar y ha puesto eternidad en nuestros corazones para saber que hay algo más grande que nosotros y es Él. Y Él lo crea con este propósito. Si este mundo en el cual vivimos, que está maldecido, nos quite el aliento. No sé cómo se cuando ves el sol o las nubes, o que ves las montañas, qué maravillosas. Aún este mundo que está maldecido nos hace respirar y decir, qué grande es Dios. Imagínate ellos que vieron un paraíso sin maldición. Qué increíble alabanza podían rendir a Dios solo al ver su creación. La creación es para provocar alabanza. Dice en 1 de Timoteo 6:15, el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Esto está hablando de la grandeza de nuestro Dios. Y la creación sirve para eso, dice el Salmo 19:1, que la creación nos debe de crear y provocar alabanza en nosotros. Y eso es lo que ellos tenían. Adán y Eva disfrutaban de un lugar sin maldición. Ahora, Eva fue creada con un propósito muy específico. Y esto es tan increíble. Aquí se ve qué grande y qué bueno es Dios, especialmente para Adán. Eva fue creada en el sexto día. Dice el pastor MacArthur, Dios había dejado lo mejor para el fin. Nada más adecuado para ser el cenit de toda la creación que es Eva. Dios había hecho todo y dijo a Eva para el último. Aunque en el paraíso, cuando Adán se deleitaba de la presencia de Dios y en perfecta comunión con él, Adán, imagínate caminar con Dios y verlo cara a cara, y aún así Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Aún en el estado más perfecto de Adán, Adán necesitaba ayuda. Necesitaba a una mujer. Eva fue creada por la necesidad de Adán, la condición incompleta de él, Eva fue creada para suplir la deficiencia de Adán, dice el pastor MacArthur en su libro 12 Mujeres Extraordinarias. Dios, por amor a Adán, y en su infinita sabiduría y gran bondad, crea a Eva para Adán. Dice el versículo 22, Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La evaluación de Dios fundamental es que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios crea a Eva. El matrimonio es lo que Dios considera ideal para el hombre y la mujer. Es increíble cómo Dios, el concepto de Dios perfecto es eso. Eva y Adán, que son marido y mujer. Eva fue creada para ser ayuda idónea, para disfrutar de una relación especial y exclusiva e íntima como ninguna otra relación en la tierra con su esposo. Una relación perfecta, y esta relación es creada en el corazón de Dios. Así de que si tú estás casada, esta es la evaluación que Dios tiene de tu matrimonio, que es lo mejor para ti y que tu esposo es lo mejor para ti. Y es increíble porque todo esto fluye de la bondad del corazón de Dios. El matrimonio, como dije, es lo que Dios considera perfecto porque fue creado en la perfección que es en el Edén. Eva fue el regalo perfecto que completaría a Adán. El pastor MacArthur dice esto de Eva. Eva llenaba cualquier necesidad que Adán pudiera tener, satisfacía cualquier ansia que pudiera sentir y deleitaba cualquier facultad de sus sentidos. Complementaba a Adán perfectamente y expandía las fronteras de su existencia. Ellos encontraban su gratificación en el gozo de esta unión creada por Dios. Esto es lo que Dios quería para Adán y Eva. Dios creó a Eva cuidadosamente, con atributos perfectos para que fuera la compañera ideal de Adán. Y esto es lo que Dios cree de ti. Que tú esto eres, esto debes de ser para tu marido. La idónea perfecta para él. Dice Matthew Henry, un comentarista. La mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán. No fue sacada de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. Para esto fue creada la mujer. Adán perdió una costilla, pero ganó a una esposa. Qué buen cambio, ¿no? Para Adán. Ella suplió su pérdida. El ser mujer no es por casualidad. ¿Has dado gracias por ser mujer? Cuando Dios nos creó, esto es lo que Él no dijo, bueno, pues ni modo, ¿no? Sino que el hecho de ser mujer es el privilegio que Dios nos ha dado, porque en su sabiduría infinita, Él considera que la mujer es especial. Y lo mostró cuando nos hizo con sus manos. Yo sé que no es fácil, porque nosotros sí somos el vaso débil. Todo nos hace llorar. Tenemos mensualmente algo que nos saca, ¿no? Y muchas cosas. Pero quiero decirte que el ser mujer es un privilegio porque Dios lo eligió para nosotras. Y denle gracias a Dios. Ahora notan el amor de Dios y su gracia infinita en todo lo que hace. Todo lo que Dios planeó e hizo para el hombre y por el hombre Fue increíblemente maravilloso para que pudieran conocerlo a Él. No tenían necesidad de nada. Dios les había proporcionado lo que ellos más necesitaban, comida, esposo, casa, todo, ¿no? Se deleitaban de la presencia de Dios, disfrutaban del paraíso, de una perfecta relación, no conocían el pecado, todo era maravilloso, los leones no se comían a las cebras, todo era bien suave. Dios pone a prueba este amor. Porque Dios busca adoradores que le alaben en espíritu y en verdad y de voluntad. Dios pudiera haber hecho a Adán y Eva como robots que le obedecieran, pero Dios cultiva el corazón del hombre y pone una prohibición, una prohibición. Génesis 2:16-17. Lo voy a leer para que sea un poquito más rápido. Es Génesis 2:16-17. Y dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recordemos que Adán y Eva son perfectos, sin pecado, y están en el paraíso y han disfrutado de la comunión íntima con Dios como ningún otro ser humano en la tierra. Y Dios ha creado todo tipo de árbol para que ellos se alimenten. No era que no tenían otro, pero pone Dios un árbol en el huerto. ¿Y para qué lo hace Dios? A mí mucha gente me ha dicho, si Dios sabe que van a pecar, ¿por qué le pone el árbol? ¿No? Porque Dios es infinitamente sabio y Él sabe exactamente lo que vamos a hacer tú y yo. Antes de que la, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere porque Él es el único ser autónomo que no le da cuentas a nadie. Dios puede hacer lo que Él quiere, si puede poner 10 árboles y prohibirles. Imagínate la gracia de Dios. Dios les prohíbe un árbol. Él pudiera haber dicho, todos los árboles los ven, qué ricos se ven, pues no los toquen. Nada más un árbol. Él les da todo, 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 y les dice, solo un árbol no. Dice Daniel 4:35, y esta escritura me fascina. Y esto puede gobernar cómo vives tu vida. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios, porque es soberano, podía hacer eso. Él puso el árbol, ¿no? Porque Él quería. La obediencia debe de ser producida por un corazón lleno de amor y de gratitud a Él. Dios tenía que poner ese árbol para entrenamiento del carácter moral del hombre, aunque era perfecto porque no tenía pecado. Tenía que aprender a obedecer a Dios y amarlo. Y solo el amor te lleva a obedecer. Porque si no amas, no obedeces. Y Dios quería decir, bueno, como dijo Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Así Dios pone el árbol. Y dice, yo les he dado todo, nada les falta, solo quiero que me obedezcan. Una provisión y una consecuencia, que es la muerte. Noten que Dios no les explica qué quiere decir muerte. No los asusta, porque no tiene qué. La muerte claramente es separación de todo lo que disfrutaban de Dios mismo. La intimidad que disfrutaban con Él. Si esto era precioso para ellos, si esto les importaba, no lo iban a hacer. No tenían que saber qué era la muerte. Y así es Dios. Dios no nos da explicaciones. No tiene que, porque Él es Dios y sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora vamos a ver a Eva ante la tentación, porque ya Dios les da la provisión y les da una consecuencia. Génesis 3, del 1 al 5, yo lo leo para ir más rápido. Si me acompañan a Génesis 3, del 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ay, esto cambió el curso de la historia, ¿no? Ponga mucha atención, porque la tentación nos llega igualmente que a Eva. Siempre, Satanás no es original, él sigue haciendo lo mismo cada año, ¿no? Nosotros no aprendemos. Eva, aunque sin pecado, era susceptible a ser tentada y seducida. Sin pecado ella. Imagínate tú y yo, que tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué tan fácil será el pecado para nosotras? Eva estaba sola y desprotegida. Una posición muy vulnerable. Pero noten dónde estaba Eva. Estaba muy cerca del árbol. ¿Qué estaba haciendo? Estaría viéndolo. Y noten que Eva, como acabamos de leer, ella sabía exactamente la provisión y sabía lo que no debería hacer. Sin embargo, podemos saber que está cerca del árbol porque la serpiente está en el árbol y le está hablando a ella. La estrategia de Satanás, como dije, no ha cambiado. Veámoslas con cuidado. Satanás es sutil y nunca llega sugiriendo blasfemias. Nunca te llega y decir, deja a tu marido. Nunca. Lo que empieza a hacer es, ay, mira a tu marido. Mira qué inconsciente. Y progresa a una crítica más fuerte. Hasta que ves a tu marido con cuernos, ¿no? Pero ten cuidado lo que entra a tu mente, porque así él entra, y entra muy sutil, algo que apela a tu naturaleza caída. Exagera la prohibición de Dios para crear en el corazón de Eva sospecha, desconfianza de la palabra de Dios. Duda. La duda es la raíz de todo pecado y transgresión. Por eso le dice, ¿dijo Dios? Cuidado con la duda y la sospecha de Dios. De que Dios no me da esto porque cuestionas el carácter de Dios. Cuando quieres algo y no te lo da. Por ejemplo, el matrimonio para muchas solteras. Yo soy soltera. Y a muchas se les hace muy difícil esperar en el Señor. Y dicen, bueno, ¿y por qué? Sin embargo, es cuestionar el carácter de Dios, porque si no tienes marido es porque Dios considera que es lo mejor para ti. Y si tienes marido es porque considera que es lo mejor para ti. Esa es su evaluación básica, ¿no? En vez de que Eva se fuera, ignorantemente continúa la conversación con la serpiente. Noten que la ignorancia no es excusa. Eva no estaba cuando Dios le había dado el mandato a Adán, ¿recuerdan? Cuando Satanás sugiere que quizás ella había malentendido a Adán, lo hace en una forma muy sutil. ¿Cómo lo hace? Dice, no creo que Dios te haya privado de los deleites del paraíso, lo que tú te mereces, Eva. No es consistente con el Dios que es abundantemente bueno y espléndido y generoso. Se oye bien, ¿no? A Eva le está diciendo, no creo que Dios haya dicho eso. Y Eva, como no estaba cuando quizás Por eso fue engañada, porque Eva quizás dijo, bueno, eso sí es más consistente, porque Dios sí es generoso, Dios sí es bueno. Pues sí, a lo mejor malentendí yo, no sabemos. Pero sí sabemos que Eva no estaba ahí. Y sí sabemos que la Biblia nos enseña que Eva fue engañada, no como Adán. Entonces Satanás siempre apela al razonamiento humano. Siempre, siempre va a estar de tu lado. Si tú quieres hacer algo malo, él te va a dar razones por qué lo hagas. Sí, es cierto. Tienes la razón. Él te eche porras, ¿no? El pecado siempre se trata conmigo. Lo que yo quiero y lo que Dios prohíbe. Siempre, siempre, siempre. Siempre es qué es lo que quieres tú y qué es lo que Dios quiere. De eso siempre se trata. Eva conocía a Dios y sin embargo cuando Satanás deliberadamente ataca el carácter y la integridad de Dios, cubriendo este ataque en una forma de duda, Eva cae en el engaño. Porque primero Satanás le dice, ¿no? No, no entendiste. Y después dice, no, Dios miente. Sin embargo, Eva no reconoce porque ya está muy metida en el asunto, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando a la misma vez. Eva está viendo el fruto y la serpiente le está hablando y empieza a pensar que no, quizás lo entendió mal y le empieza a gustar la fruta y ya empieza, ¿no? Esto nos muestra la sutileza de nuestro enemigo, el poder de la tentación y la pecaminosidad del pecado. Es muy sutil el pecado. Y Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién se devora. Él te ve, él te analiza. Y lo que sabe que te hace caer, lo va a aventar a ti como un dardo. Mira, cuide tu vida. Cuida tu vida porque su propósito es de que caigas. Que traiciones al Dios que te ha salvado. Siempre Satanás minimiza la gravedad de nuestro pecado y miente sobre las consecuencias. Él siempre te dice, una vez más, una mentira. Nadie sabe. Cuide tu vida. Siempre ofrece falsas esperanzas sobre los beneficios y las ventajas de nuestro pecado. Lo hace ver muy favorable. El desconfiar o no creer la palabra de Dios nos llevará a la desobediencia. La tentación siempre viene de donde menos la esperas. La cuestión siempre va a ser que cuestiones la Biblia, que la dudes, que digas, sí sé que dice eso la Biblia, pero... Y llena lo demás tú. No me aplica a mí porque esto y lo otro. Pero la Biblia nos aplica a todas. Ella es la palabra de Dios. Y el minuto que tú la quieras cuestionar, te pones en una posición muy vulnerable a caer. ¿Qué haces ante la tentación? Cuando te llega la tentación a ti, ¿qué haces? ¿Admires el pecado de lejos? Te digo, te animo a que lo consideres. Satanás siempre ataca el carácter de Dios y así poner duda en su palabra. Porque él sabe que si podemos dudar la escritura, vamos a desobedecer. Así de sencillo, muy fácil. A.W. Tozer dijo, lo más importante de ti es lo que tú piensas de Dios y su autoridad. ¿Qué es lo que piensas de la Biblia? Piensas en la Biblia, quizás ni la piensas. Y esto es muy importante porque como tú veas a Dios, va a gobernar como tú vives. Tu pensamiento de Dios es lo más importante de ti porque así vivirás. Si crees que Dios es omnipresente, que está en todos lugares, vas a vivir con integridad. Si crees verdaderamente que Dios lo sabe todo, no tienes que mentir. todo el aspecto de Dios, lo que tú pienses de Él, lo vives. Esa es tu teología, no lo que dices. Lo que vives es lo que piensas de Dios. Y Dios nos permite vernos en el espejo de la Escritura. Usa la Escritura para que la Escritura te transforme. Porque el pecado lo tenemos, es inevitable. Pero no tienes que quedarte allí. Dios nos ha dado el manual de la vida para que podamos honrarlo a Él. La tragedia y la desventaja es la caída del hombre, de la humanidad entera. Y lo vemos en Génesis 3:6. Si van conmigo, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Veamos la progresión de Eva, como ella cayó de su perfección a un estado pecaminoso. Al momento que ella consideró o contempló la posibilidad de lo que decía Satanás, ella cayó, y cayó la peor de todas las caídas, que involucró a toda la humanidad. Eva no cayó solo ella, sino dice la Biblia que porque ella tomó, Adán tomó por un hombre en todo el pecado al mundo. En Génesis 2:9, si me acompañan, quiero que vean algo muy claro. Génesis 2:9 dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ven allí, notan el Génesis 2:9 dice que todo árbol era delicioso a la vista y bueno para comer. Y aquí en Génesis 3:6 dice que el árbol, este árbol que ella está viendo, era bueno para comer y era delicioso, agradable a los ojos, pero hay una cosa diferente a este árbol, que es árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando yo leo esos dos versículos, me doy cuenta que lo que atrajo a Eva de este árbol fue eso. Porque los otros árboles estaban deliciosos y eran ricos para la vista, pero este árbol le ofrecía algo que ella no tenía y que ella consideraba que quizás eso le iba a hacer más feliz. Y vamos a ver su evaluación. No era consistente con la evaluación de Dios. Y desafortunadamente ella tuvo que aprender de un error fatal que diariamente nos afecta a nosotras. Eva, cuando quiso, codició la sabiduría, cayó como Satanás. En Isaías 14:14 dice: Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser como Dios. Eva quería conocer como Dios. Eva, queriendo ser como Dios, se hizo más parecida a Satanás. Eva escuchó, vio, tomó y dio, cuatro acciones que cambiaron el curso de la humanidad. Imagínate, ella se hizo como Satanás, porque cuando Satanás la tienta, ella voltea y tienta a su esposo. Ella fue creada para hacerle el bien a Adán. Y le hace el daño más grande que alguien le podía haber hecho a Adán. Mujeres, yo les digo, ustedes tienen el potencial más grande de edificar la vida de su esposo o destruirla. Es muy importante sus acciones, porque Dios, como dice Proverbios 31, que la mujer virtuosa hacía el bien a su esposo todos los días de su vida. Y esto nos enseña ese principio. También vemos cómo Eva por sus ojos, ¿no? Ella está contemplando esta fruta. Dice Matthew Henry que nuestros ojos son las ventanas por las cuales Satanás tira los dardos más ardientes, los cuales penetran y envenenan el corazón. En cuanto ella tomó el fruto prohibido, se convierte como Satanás, una tentadora, ¿no? Y quiero animarles a que examinen, ¿a qué expones tus ojos? ¿Qué te permites ver? ¿Sabes que el pecado nos contamina? Hay cosas que tú sabes que no debes de ver, que no debes de oír, como el chisme, porque nos contamina. Y Satanás usa todo aspecto de nosotras para influir en nuestro corazón. Guarda tu corazón. Vamos a ver las consecuencias del pecado, porque esto es muy aplicable a nosotras. Porque esto es lo que tú y yo vivimos diariamente, todos los días somos tentados a pecar en contra de Dios. Si no lo sientes así, es porque pecas deliberadamente y no te das cuenta. Pero esta es la realidad de toda persona, que todos los días somos tentados a pecar. Es como tú reaccionas, ¿no? La seriedad y la desobediencia del impacto que tiene el pecado en nuestras vidas. Dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Al momento que ellos desobedecen a Dios, hay consecuencias. Créeme que en todo hay consecuencias. No es cierto que no hay consecuencias. Hay consecuencias. Siempre hay consecuencias del pecado. ¿Qué quiere decir que sus ojos fueron abiertos? Pues desde Génesis 3 al 7 lo vemos toda la Biblia y todos nuestros días. Los efectos del pecado. Los ojos de su conciencia fueron abiertos a la cruel y miserable realidad del pecado. Lo que no conocían, sus ojos fueron abiertos a la vergüenza y la culpabilidad y el temor y la desconfianza de Dios. Ellos nunca habían experimentado esto en sus corazones. Y sin embargo, sus ojos fueron abiertos y esto es lo que ven. Eva pecó en contra del gran conocimiento, porque ella veía a Dios. Nosotros nunca hemos estado en esa comunión íntima como ella, pero sin embargo ella pecó en contra de gran conocimiento, no en ignorancia. Pecó contra las múltiples misericordias de Dios. Pecó ante la luz más clara, el amor más puro, aún sin una naturaleza pecaminosa. Esto es lo que ocurre cuando Eva peca en contra de Dios. Aunque ella no estaba esclavizada del pecado, ella tenía libre albedrío, como nadie. Sin embargo, ella podía elegir lo correcto, lo justo, lo puro, y no lo hace. No lo hace porque quiere algo que ella no tenía, que Dios no quería para ella. Pero su deseo por esa cosa fue más grande que su deseo de honrar a Dios. Y esta es la realidad de tú y yo. Que lo que nos hace pecar es porque amamos más ese pecado que a Dios. Esa es la realidad. Y créeme que no es fácil, porque yo peco todos los días. Y sin embargo, me doy cuenta que por eso mi amor y mi conocimiento de Dios tiene que crecer. Porque mientras no lo conozcas, no lo vas a amar. Mientras no lo ames, no lo vas a obedecer. Y nuestro amor y nuestra obediencia tiene que crecer diariamente. Porque el cristiano nunca es estable. O está creciendo, o está decayendo. Y hay alguien, el enemigo de nuestras almas, que constantemente está queriendo que tú no crezcas en santidad. Porque cuando más tú reflejes a Dios, más impacto tendrás en este mundo. Porque el mundo busca una vida redimida. Dijo un filósofo en sarcasmo, enséñame tu vida redimida y creeré que tienes un redentor. Y es verdad. Satanás la engañó por sus propios ojos que la traicionaron y su deseo profundo de alcanzar más sabiduría la llevaron a la desgracia más terrible y más devastadora del humano. ¿Nunca has pensado cómo tu desobediencia puede afectar a tus hijos, a tu esposo, a tu familia? Mi intención no es que te sientas culpable, mi intención es que quiero que veas que Dios toma en serio la desobediencia, que Dios detesta el pecado, porque lo que nos hace, porque nos separa de Él, y tiene consecuencias muy severas en nuestras vidas. Veamos los efectos inmediatos del pecado en la vida de Adán y Eva. Génesis 3, del 7 al 12, lo leo yo. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estabas tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Hasta ahí voy a leer. Estos son los efectos que entraron a consecuencia de su pecaminosidad. Por primera vez, Adán y Eva sintieron vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos y trataron de cubrirse. El pecado nos expone al escrutinio divino, a los ojos puros de Dios. Eso es lo que el pecado hace. Nos expone cuando hemos pecado. Matthew Henry dice esto. Aunque ellos intentaron taparse, en verdad estaban los dos completamente desnudos delante de Dios, despojados de todos los honores y privilegios de su estado original en el paraíso. Ahora estaban expuestos al juicio, al justo juicio divino, la ira de Dios y la acusación perpetua de sus propias conciencias. Esto es lo que hizo el pecado. Ellos experimentaron miedo porque por primera vez en su interior había una lucha increíble. El pecado nos hace sentir culpables justamente porque hemos pecado en contra de Dios. Nos trae vergüenza porque sabemos en nuestro interior que Dios es sumamente puro y santo. Y cuando pecamos nos da vergüenza, nos da culpabilidad y eso trae miedo. Y esto es lo que ellos hicieron. Por primera vez se esconden del Dios del cual, sin duda anteriormente, corrían a encontrarlo, llenos de gozo y deleite. ¿Qué impacto? impacto tuvo el pecado en la relación del hombre y de Dios. Imagínate al Dios que los creó con tanto amor. Ahora huyen de Él. Es increíble. Después del pecado encuentran en su ser esta lucha que jamás habían experimentado en su corazón, haciéndolos cautivos del pecado y la justa ira de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una realidad que el pecado hizo en la vida del ser humano. Lo separa de Dios, porque Dios es santo y no puede estar en el pecado. Esto es lo que hace el pecado en nosotras. El pecado es no hacer lo que Dios manda y hacer lo que Dios prohíbe. No hacer lo que Dios manda y hacer lo que Él nos prohíbe. Esto es pecado. No existe pecado pequeño, porque cada pecado ofende a un Dios infinito. Ese es el grado de nuestra culpabilidad. Porque cuando pecamos, pecamos contra un Dios que es infinito. No hay pecado ligero. Y espero que tú verdaderamente veas tu vida y te des cuenta que no, mentiras pequeñas no existen. Porque todas son cometidas en contra de Él. Y por eso son serias y por eso son grandes. El pecado nos separa de Dios, nos condena, nos confunde, contamina nuestras mentes y nuestro corazón, nos miente y nos roba de las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Nos hace correr del Dios, que es el único que nos puede limpiar de nuestro pecado, darnos el perdón de nuestro pecado y restaurarnos. Es increíble cómo podemos correr de la misericordia de Dios. Y esto tiene que ver cómo nosotros tratamos con el pecado de nuestra vida. Adán y Eva, en su pecaminosidad, pensaban que se podían esconder de Dios. Porque el pecado nos distorsiona y y pervierte nuestro entendimiento de Dios. Cada una de nosotras, por eso tenemos que ser estudiantes de este libro, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y una mentalidad que está afectada por el pecado. No conocemos a Dios claramente. Y por eso dice en Jeremías 17, 9 y 10, que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Solo Dios lo conoce. Y somos fáciles de engañarnos a nosotras mismas para hacer lo que queremos hacer y no obedecer lo que sabemos que debemos. Y esto te lo digo porque es importante que veamos el papel del pecado en nuestra vida. Porque aunque redimidas, vivimos en un cuerpo de muerte que nos traiciona cada vez. Pero noten la increíble paciencia de Dios para con ellos. Y esto quiero, si no te acuerdas de nada de lo que he dicho, acuérdate de esto. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto en el aire del día. Dios no espera que ellos lleguen a Él. Como el buen pastor, Él va en busca de sus ovejas descarriadas porque ellas no van a Él. Dios es así. Dios nos busca. Él no espera a que el pecador vaya corriendo a Él. Él mandó a su Hijo cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores. Él manda a su Hijo porque Él busca al pecador. Él busca que el pecador se arrepienta. Él busca que nosotros lo busquemos. Cuando tú y yo pecamos, créeme que Dios no está con un garrote para darnos. Él está como el papá del hijo pródigo, que nos espera con brazos abiertos para perdonarnos y restaurarnos de nuestro pecado. No sé qué haces tú cuando tú caes. Si esperas hacer penitencias o no sé qué. No esperes. En cuanto peques, pide perdón. Busca la restauración de Dios, porque así este es el corazón de Dios, de perdonar, de restaurar la relación, que sí se tiene un impacto cuando pecamos. Gracias a Dios que Él nos buscó. ¿Puedes pensar qué sería de tu vida si no conocieras al Señor? ¿Dónde estarías si el Señor no te hubiera buscado? Yo sé que yo no estuviera viva. Y este es el Señor. Así es Él. Noten que Dios no llega gritando y demandando. Él llega a preguntarles, a hablar con ellos, para que se arrepientan. Dios inicia la conversación y les hace una pregunta, no porque Dios no sabe lo que está pasando. Él busca la confesión de pecado. Esto es importante en nuestras vidas. La confesión es necesaria para que veamos la seriedad de nuestro pecado delante de Dios, de la luz de la ley perfecta de Dios. La confesión quiere decir lo mismo que Dios dice de tu pecado. Dios no mira ligero el pecado. Si quieres saber lo que Dios piensa del pecado, mira lo que hizo con su Hijo en la cruz. Eso es lo que Él piensa de nuestro pecado individual. Recuerda cuando pecamos tú y yo, pecamos en contra de Dios. Quebramos su justicia y su ley perfecta. Violamos el pacto más sagrado que hemos hecho con Él y nos exponemos a su disciplina. Eso es lo que nos expone a su disciplina, el pecado en nuestras vidas. En Isaías 1:18, Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si has pecado, te animo a que reconozcas tu pecado y veas que Dios constantemente te está llamando al arrepentimiento. Porque esa es la naturaleza de Dios, que Él quiere que todos, cuando pecamos, vayamos a la reconciliación con Él. El justo juicio de Dios cae sobre ellos, y Dios hace el justo juicio para que se arrepientan. Porque si Dios no les da un juicio, no se arrepiente. Nota que cuando Él va con ellos a darle echa la culpa a la mujer, ¿no? Entonces quiero que sepan que Dios les da el juicio. Dios nos disciplina para que nos arrepintamos. Y aquí es donde Dios muestra su gracia increíble en la vida de Eva. Cuando pronuncia el juicio en contra de Eva. Y esto es en Génesis 3:15. Nos vamos a ir más rápido. ¿Cuántos minutos tengo? ¿15? 12. Ok. No, está bien, nada más. Vamos al juicio en contra de Eva. 3:16, porque el 15 es contra la serpiente. 3:16. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El juicio en contra de Eva es muy exclusivo para ella. Los regalos que Dios le dio originalmente, los mejores regalos, que es el esposo y la vida de tener hijos, es ahí donde cae el juicio. Vemos que El dolor en tener hijos es uno de los maldiciones que Dios da a Eva. Y vemos que cada vez que Eva tenía un hijo, era un constante recordatorio de que su desobediencia dio luz al pecado, al mundo. Y ustedes que son mamás saben más que yo que el crear hijos causa mucho dolor en el corazón, especialmente si son rebeldes, ¿no? Y esta es una parte de la maldición. También esta maldición afectó en la relación más significativa e íntima en la vida de una mujer, que es con su esposo. El pecado no solo introdujo dolor, sino también distorsionó el orden divino, la armonía que existía entre los hombres y la mujer. El gozo de someterse a su esposo y ser la ayuda idónea para lo que fue diseñada se convierte en una lucha intensa y conflicto constante y doloroso. A pesar de todo esto, Dios vemos su misericordia una vez más porque Él les deja vivir. Adán vivió 930 años después de eso, Eva seguramente lo mismo. Dios les permite disfrutar del matrimonio y Dios les da el privilegio de procrear. En hecho, vemos finalmente que Eva, su nombre, significa que ella será madre de todos los seres vivientes. Sabemos que por medio de Eva viene la promesa de que por su simiente vendrá el Mesías, el que finalmente terminará con el pecado que entró a la humanidad y que nos afecta. Por ella viene el Redentor, y esto es el amor de Dios que Dios tiene para con Eva. Que si ves su vida, parece que ella cometió el error más grande del mundo. Pero es por ella que viene el Mesías. Dios pudo mandar al Mesías de muchas formas, pero Él eligió que Él viniera de una mujer para restaurar. Le estima que le seguiría a Eva por todos sus días, ¿no? Pero es gracias a ella que el Mesías viene. Y es Jesucristo el que vino a darnos vida. Y si tú no le conoces esta mañana, yo te animo a que le hables con Él, confieses tu pecado y tengas una nueva vida en Él. Y si tú lo conoces, te animo que como Eva veas la progresión de su vida y que veas la bendición. Que como Dios la bendice con más hijos, en hecho, sé, es un hijo piadoso. Y vemos al final que Eva, cómo cambió, que da gracias en medio de cuando se muere su hijo Caín. Voy a terminar ahora. Quiero orar antes de terminar y pedirle al Señor que nos ayude a poner por obra lo que hemos escuchado. Si me acompañan. Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, por la vida de Eva. Te pido que tú escribas tu ley perfecta en nuestros corazones, que a través de Eva, su vida, podamos ver la seriedad de nuestra pecaminosidad del pecado en contra de ti. Pero a la vez que veamos tu gracia infinita, que tú por medio de Jesucristo quieres salvarnos, restaurarnos y perdonarnos. Te pido, Señor, que esta palabra que es viva y eficaz produzca mucho fruto en nuestras vidas y que los que nos rodean puedan ver el poder de Cristo en nosotras. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén.